Saludamos entonces a Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dices?
Bárbaro.
Sí, perfecto. Y doctor José Claudio Williman.
Muy bien, muchas gracias, Emiliano.
No dijo Emiliano.
No, no dijo. Se cambió el saludo. Este año 2006 vino con novedad. Bueno, estuvieron leyendo el documento del doctor Abreu, la licenciada externa del Uruguay, una visión política y estratégica. Escucharon la entrevista, la primera parte de la charla que teníamos recién con él. ¿Por dónde vienen las preguntas o los comentarios, Carlos?
Pienso una cosa coherente en lo que dice Abreu, que me gusta mucho, es que si queremos tener una política de Estado en materia de política exterior, muchas veces la tuvimos y dio muy buen resultado, habría que conseguir también una política de Estado en cuanto a la producción y en cuanto a la economía uruguaya para que fueran coherentes. ¿Cómo puede ser una política exterior coherente cuando no hay una política de Estado en materia económica y no se sabe bien hacia dónde se va y cómo se va? Así lo entiendo yo, y no sé lo que dices tú, mi querido Sergio.
Eso es las dos caras de la moneda que hemos planteado, y sobre todo porque el modelo de desarrollo, que puede ser variable, tiene que tener un centro estratégico. Por ejemplo, para que ustedes podamos discutir estos temas, porque yo los quiero largar también, yo creo en la empresa pública. Tengo mis dudas sobre los monopolios, por ejemplo. Claro. ¿Cómo funcionan?
No hay más que dudas.
Claro, yo siempre he dicho, los monopolios públicos y privados, son a la economía lo que la dictadura a la política. Restricciones.
Ah, bien, son lindos. Esto yo no te les duda ninguna.
Claro, bueno, pero cuando planteo esto, ¿qué quiero decir? ¿Cómo insertamos el sector público y el sector privado en esa estrategia de país? Yo, ¿la estrategia del Uruguay de la empresa pública es monopólica o es de competencia fortaleciendo una orientación del Estado que tenga cierta estrategia? Y ahí está. Entonces, ¿qué modelo de desarrollo voy a tener? ¿El modelo de incentivos es lo que cambia al Uruguay o es la filosofía que hace al Uruguay que los incentivos sean funcionales a su estrategia?
Ahora, este gobierno llegó al poder con un programa en el que se promueve un país productivo, ¿no? Es un eslogan, pero con un contenido. Usted lo asume.
Ah, sí, porque pero productivo en toda su extensión.
Le da un contenido propio, quizás con algunos matices, pero asume que vamos por ese lado, y entonces hay que construir una inserción externa compatible.
Pero Emiliano, pero país productivo quiere decir muchas cosas.
Bueno, por eso.
Y es un elemento muy amplio, ¿verdad?
¿Cómo lo entiende usted?
Sí, yo digo que tiene que ser un país productivo y además con una proyección exterior fundamental. Y ahí la parte productiva está vinculado a las posibilidades exteriores. Yo creo que es poco claro lo que dice el gobierno en cuanto a dónde va, y la prueba está en las discusiones que tiene en materia de tratados y relaciones internacionales. Pero bueno, por supuesto que creo que el Uruguay es necesariamente exportador y debe vincularse al mercado internacional en todas sus formas, pero así creció en el siglo XIX.
¿Cómo plantea usted, doctor,
la vuelta un modelo de país productivo? Nosotros tenemos 5 productos básicos aproximadamente que representan el 60% de nuestras exportaciones. Somos tomadores de precios internacionales y tomadores de decisiones internacionales.
¿Y cuáles son los 5 productos?
Y carne, lana, arroz. Son productos agropecuarios, los commodities que les llaman.
¿La inteligencia?
Ahí está. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Busquemos en algunas líneas las exportaciones o la presencia en el mercado con temas, por ejemplo, el software famoso, que es negociar internacionalmente, posicionarlo. Uno de los temas que, entre otras cosas, podemos incluir en la agenda de muchos países y en el ámbito. Claro, no es lo más atractivo para el Brasil, por ejemplo, que nosotros le compitamos en eso. Es otro tema. Tenemos que ir buscando la inserción. La diversificación supone, entre otras cosas, que los incentivos, vuelvo a insistir, estén mirados en función de la estrategia. Si decimos, vamos a jugar a los aspectos forestales,
claro,
bueno, tenemos los incentivos, los administraremos, pero el Uruguay dice, quiero ir a este lado, y quiero tener estas inversiones, y quiero tener un valor agregado, y ahí está el valor productivo, que nos permita salir de explotar, de exportar exclusivamente materias primas. A mí no me gusta ver en Pontevedra los rolos de madera del Uruguay. A mí me gusta cuando van desde acá. Lo que me gusta ver son los chips y lo que se puede hacer. No todo es industrial, pero sí hay determinadas cadenas de producción del Uruguay, que bien podríamos desarrollar con una estrategia pensada y con incentivos detrás de aquellos productos o de aquella inserción que es quizás lo que el Uruguay puede hacerlo diferencial en algunos mercados externos. Ahí es lo que yo le llamo el Uruguay productivo todo.
Sergio, si lo entiendo bien, hay una política de mantenimiento de lo que es producción de commodities y hay una política de expansión en lo que es información, cultura de la inteligencia.
Y hay un tema educativo de base.
Exacto.
Porque el Uruguay, para poder tener esa estrategia de diversificación, tiene que tener cultural y educativamente un grupo humano de gente preparado para esa apertura de competitividad y productividad.
Perfecto.
No tiene nada que ver con aspectos ideológicos o filosóficos.
Nada.
Es estratégico.
Sería una, tú sabes que hoy tenemos para tratar en la tertulia un tema que cae como una llave en su cerradura. Porque el segundo tema que vamos a tratar es lo que acaba de publicar CUTI, que es la
Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.
Que dice que el Uruguay necesita 2.500 especialistas en informática y produce 300. Eso es un problema concreto. Es decir, o le enseñamos a la juventud que aprenda eso para que esa actividad pueda sobrevivir, o vamos a tener que estar cercenando las posibilidades que tenemos donde no entran para nada las otras condicionantes uruguayas. Este es un problema puramente contra la inteligencia. Si nosotros tuviéramos un desarrollo en materia de ingeniería como el que tiene la India, no estoy hablando de Estados Unidos, ni Inglaterra,
sí, ni sino
la India, si tuviéramos parecidos a la India, estaríamos dándole a esa posibilidad de producir y de expansión, y es una raíz absolutamente cultural.
La que lo que Carlos dice es una reflexión, yo no quiero la reflexión, por ejemplo, mi preocupación en el documento es discutimos el Uruguay en la cancha entera. No miremos la jugada en el rincón del córner. Rincón del córner, de repente podemos apoyar, le hizo un caño, todo aplaudan, qué linda jugada, pero el tema es a dónde va el equipo. Y el tema es cómo relacionamos todo esto. Por ejemplo, ¿por qué no miramos el tema de la Argentina, que es un tema puntual y muy delicado y muy grave, con el tema del Uruguay, del río Uruguay, la nueva Palmira, la terminal de la hidrovía, la salida al mar a 36 pies, la plataforma continental, la complementación de la infraestructura de transporte, el Uruguay de los meridianos, el Uruguay de los paralelos, es una cosa? ¿Por qué no relacionamos el tema de la zona franca, que parece como si fuera un colgado de la vida del país? En la zona franca hay justamente inversiones en materia de inteligencia de países asiáticos que son modelos de experimentación de cómo el país se moderniza en muchos aspectos, pero no mirarlo a favor o en contra de la zona franca, insertar la zona franca en la estrategia nacional, por ejemplo. El Brasil y Argentina tienen su zona franca. Y en las negociaciones del Mercosur dijeron, Manaus y Tierra de Fuego, no toquen la zona, los uruguayos sí, que desaparezcan su zona franca. Entonces decimos, ¿cómo? Yo no digo estar a favor o en contra antes, es definir la estrategia en función de relacionar las cosas del Uruguay y darle una visión sistémica y no exclusivamente jugar en el rincón del córner.
Mauricio, todavía no hablaste tú.
Ahora sí.
Vale.
Bueno, me parece que no solo que es un trabajo excelente, sino que cae en un momento muy oportuno. Es decir, y además, todo lo que se me ocurre es bajarlo a tierra. Ya hubo una reunión del gobierno con representantes de todos los partidos y con respecto al tema que está tan presente, lamentablemente no a todo nivel, que es las conflagraciones que tenemos con la Argentina. Esa política de Estado todavía no llegó a nivel popular. Es decir, que estamos viviendo una situación que, siguiendo la imagen futbolera de no jugar en la línea del córner y tener una política de Estado estratégica, nos están tirando palomas. Y la reacción que tenemos los uruguayos no está a la altura de esa reacción. Digamos, uno recuerda que cuando se levanta el sitio de Montevideo por orden de Buenos Aires, con Rondó se van algunos para Buenos Aires, se embarcan en Colonia, y otros se van con el éxodo para Artigas. La historia vuelve a repetirse. Digamos, nosotros en este momento tenemos un problema, que Botinelli lo mencionaba, aunque no estoy de acuerdo con Mieres y sí con Abreu, de que hay que buscar un Mercosur que se ajuste también a nuestros intereses, y con Paraguay tenemos un aliado porque nos están barriendo y nos están tirando palo bola. Nos paran el arroz los brasileños, nos paran la bicicleta los argentinos, nos están estrangulando, están cerrando todo, y es la misma gente. Pero si hasta ahora, pero fíjate vos la gravedad del problema que hay, ¿cómo no va a ser importante en este momento un documento de esta naturaleza? Si Dualde, que es el padre de Kirchner, digamos, con perdón de la palabra, Kirchner quiere ser su hijo putativo, Dualde llega a alertar en algo que hay que tener presente. No estoy hablando de las papeleras, ya está diciendo que estamos hablando de las papeleras uruguayas si nosotros tenemos 200 papeleras, dice Dualde. Pero además, ¿qué tienen? ¿Que paren las papeleras? Entonces cae el gobierno uruguayo. Se produce un disquicio nacional. ¿Por qué están todos de acuerdo los políticos? Están defendiendo las instituciones, la institucionalidad de un gobierno. Y eso nos compete a todos. Y con respecto a las papeleras, yo quiero dejar una imagen nada más. Y es que uno discutió la torre de Antel, todo lo que podía discutir de la torre de Antel, que esos 100 millones tenían que ir para los asentamientos. Pero la torre de Antel está ahí, yo no la voy a seguir discutiendo ahora. No voy a decir que vaya la piqueta fatal del progreso y que baje la torre de Antel. Hoy, el Día del Patrimonio Nacional, va y se visita. Las papeleras se están construyendo. A los 5 puntos que Abreu planteó, que son coincidentes, con el aporte, con la palabra inteligencia que puso Carmen ahí, que cayó bárbaro, el problema de que se nos suma un rubro que es nuestro, que fue tocado por todos los gobiernos y este gobierno lo retoma, y hay coincidencia con todos, y hay un cálculo que en 10 años estamos produciendo papel, controlaremos la polución y cuidado que estamos frente a un problema nacional y que puede estar, convertirse en un rubro inesperado que puede estar a la altura de la carne y generar tanto o más trabajo que los periodistas.
El caso este que le preocupa a Mauricio, el de estos días, el de las plantas de celulosa, ¿cómo se inscribe dentro de su análisis?
Y porque tiene tres aspectos. Es una inversión productiva en una cadena de valor, que ya de por sí tiene su importancia para un país que quiere rescatar determinada vocación industrial. Una inversión productiva, la más importante de la historia privada del Uruguay, ubicada en el interior del país. Es decir, que ayuda a la descentralización. Una cadena productiva que se incorpora a la visión del Uruguay frontera, nada menos que frente a un recurso compartido con posibilidad de competir en todo lo que significa el Mercosur. La respuesta es no de parte de la República Argentina las tres cosas. Entonces uno dice, ¿será exclusivamente por un tema ambiental o es porque todavía no han entendido de que la integración pasa por las concesiones de los grandes y no por los paternalismos de ocasión?
Claro. En perspectiva.
Carmen, Carlos.
Sí, yo quería, uno no se puede desprender de sus raíces, y realmente, a pesar de lo que decía el doctor Abreu, que decían, ay, pobre, tengo que leer este documento, digo, para mí constituyó un placer leer este documento. Porque realmente me puse a pensar en otra cosa, además del Mercosur. Estos días se está discutiendo en el país, con gran polémica, el tema de la historia de los temas presentes, y cómo se puede tratar esas cosas con objetividad. Y para mi gusto, este documento yo lo presentaría como un ejemplo de cómo uno puede abordar un tema presente, un tema polémico, un tema que incluso tiene derivaciones hoy, con absoluta impecabilidad, claridad, datos, análisis claros, desapasionados y conclusiones. Entonces, agarré para ese lado. Me pareció que es un ejemplo, lo pienso utilizar, de cómo un tema de la historia presente puede ser llevado a las aulas desde esta perspectiva, con absoluta honestidad intelectual, información, claridad, y este documento lo que nos da es para pensar. Hay algunas cosas que me parecen absolutamente, sobre todo lo vinculado al tema de preparar a la gente y darles la posibilidad a la muchachada que pueda optar
por las ventanas de oportunidad que está ofreciendo el siglo XXI en el Uruguay y en el mundo, que hay que hacer nada más que eso. El ejemplo típico es, a partir del 97, la apertura del bachillerato tecnológico en informática. Los muchachos, Maggi, no hay que enseñarles a que agarren para ese lado. Los muchachos quieren agarrar por ese lado. Los que no quieren agarrar por ese lado, parece, no saben, o somos torpes, somos los adultos. Ese bachillerato rechaza gente desde hace casi 10 años. ¿Por qué? Que la gente afuera, en el interior de Montevideo, cuando, obviamente, pensando en una visión estratégica, educativa, económica, política, no podría quedar un solo estudiante que aspire a vincularse a esas carreras cortas o bachillerato corto. Sin embargo, queda gente afuera y estamos discutiendo cuántas horas de tal cosa, cuántas horas de tal otra, y si la historia reciente o la historia de los griegos.
Una reflexión, estamos discutiendo en estos temas excesivamente los mitos.
Exacto.
Por ejemplo, yo me resisto a discutir la inserción del Uruguay poniendo como contradicción el Mercosur con los Estados Unidos. Creo que las dos cosas son absolutamente compatibles si lo analizamos con realismo.
Totalmente.
Nosotros hoy, ¿quién es el principal socio? Los Estados Unidos. Sí, pero nosotros exportamos 767 millones de dólares el año pasado. El 60%
más que la suma que exportamos, que de comercio que tenemos con la Argentina y Brasil.
Exactamente. Y además tenemos, pero esas exportaciones, el 70% es carne. Y de esa carne son 200.000 toneladas, 20.000 a cero de arancel, y las otras 180 a 26% de arancel. Nuestro tema es, si vamos a tener un modelo de desarrollo, ¿cómo diversificamos el ingreso al mercado americano de otros productos y de otros mercados? No exclusivamente si los americanos son nuestros principales socios o no, porque el tema es que en ese producto de la carne, en muy poco tiempo, Brasil va a ser el principal productor del mundo y va a ingresar tratando de desplazarnos, entre otras cosas, por mejores genéticas e importantes de la calidad. Entonces, no hagamos en el Uruguay esa discusión de si soy anti o contra norteamericano, porque el asunto no es estar en contra de alguien, sino a favor de algo. Y si estoy a favor de algo, puedo estar a favor también del Mercosur, aún renegando de muchas de las conductas de mis socios, porque tenemos la intensidad de nuestros afectos, porque no hay cosa más intensa que vivir con límites en países grandes. Es decir, cuando decimos, con el Paraguay y Chile lo llevamos muy bien porque tenemos una amistad sin límites. Y acá lo que tenemos son una relación con límites. Históricamente, pero no recordado. Entonces tenemos que ver cómo esa estrategia nos ayuda, sin perder la identidad de cada uno, a defender, por ejemplo, en materia de política exterior, si con los Estados Unidos dice con tal cosa y tal otra, en Irak hace tal cosa, uno deja los principios bien a salvo y maneja con cierto pragmatismo, que no es un exceso de pragmatismo. Yo digo en el documento, el exceso de pragmatismo también es una forma de ideologización.
Lo decís, exacto.
Es decir, busquemos algo que nos permita formalizar una estrategia en el que los mitos los dejemos de lado y podamos decir, este es el núcleo duro de una posición del país que se va a salvar simplemente por eso, pero no por las coyunturas ni por los entusiasmos que tengamos en un momento, aún agitando banderas legítimas como puede ser el nacionalismo uruguayo frente a la situación de la
ciudad. Esos mitos que sirven. Yo pensaba, ¿qué suponen los radicales ambientalistas uruguayos? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan del bloqueo argentino? Después de haber tenido el mito fantástico del bloqueo norteamericano sobre Cuba, ahora que tienen desde adentro un bloqueo exterior parecido, idéntico al de Estados Unidos con respecto a Cuba, ¿por qué están ahora a favor del ambiente y en contra de su país? Este es un mito que sería bueno. El mundo sirve.
Pero eso que Carlos dice, discúlpeme, pero esto que estamos viviendo hoy, más allá del tema ambiental, el tema, es una agresión internacional
clarísima,
inaceptable.
Es lo más parecido a una guerra que hemos vivido.
En el derecho internacional, esto está categorizado como casus belli.
Está asimilado el sitio con el bloqueo, el sitio de una ciudad con el bloqueo.
Entonces, tenemos que decir, defender los criterios del Uruguay, sin perjuicio de las otras discusiones, pero no podemos permitir que un Estado hermano, fíjense si el Uruguay le hiciera esto a la Argentina, le bloqueara el ingreso a la Buenos Aires de los barcos a través del río de la Plata. ¿Qué pasaría?
Perdón. Coincido. Me sacaste las palabras, como siempre. digamos, acá hay dos cosas separadas. Si hay que cerrar las papeleras, Si hay que mandar a los finlandeses a girar a su patria, lo hacemos los uruguayos, porque somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos. Pero que no nos vengan a prepotear, entonces esa parte no tiene que ver con las papeleras, tiene que ver con la dignidad nacional. Entonces, la reacción de la gente no apunta a eso todavía. Es decir, yo vengo del PIT-GNT, yo vengo de la FEU, yo vengo de movimientos de izquierda. ¿Dónde está esa reacción que vos mencionabas, tan ardiente, de protesta por el bloqueo a Cuba, y ahora que nos están bloqueando, que están se nos cortó el turismo, están a punto de cerrarnos en la papelera, porque si sigue así, la única cosa que tenemos para llevar a la Haya nosotros es sobre la nacionalidad de Gardel.
Ahora,
el tema de la indignación del ruso es admirable. Y tal vez sea cierto esto que acaba de decir Carlito, que estos son más blancos que tupamaros. En él se ve clarísimo, ¿no?
Ahora, hay muchos blancos tupamaros también.
Ahora, doctor Abreu, esto que usted está proponiendo, lo de discutir entre todos y muy a fondo el modelo de inserción externa, que a su vez sea coherente con las estrategias de desarrollo que el país exige. ¿Usted entiende que es algo posible en el Uruguay de hoy? ¿Están dadas las condiciones? ¿Usted toma la iniciativa, lanza este documento, pero además, qué contexto ve? ¿Qué ambiente ve?
El Uruguay es libertad o muerte. Y está muy bien si se plantea como libertad, pero la libertad es un instrumento para poder conseguir determinados objetivos. No queremos en el mundo anárquico de la institucionalidad. Yo planteo en esto porque el Uruguay es que sufre de Alzheimer institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no miramos para atrás las cosas buenas que han hecho otros. Si un canciller, cualquiera sea, yo estoy diciendo cualquiera sea en la historia, nace a su cargo simplemente pensando de que atrás no hubo nada, entonces el país está perdido. Yo digo eso para postulado, no estoy haciendo una reflexión puntual sobre el actual canciller, no. Digo, el Uruguay es esta la tradición. Países, otros países, yo he visto, por ejemplo, en Chile, hasta los ex cancilleres de la dictadura participan de algunas reuniones donde tienen algo que aportar, porque es memoria y proyecto. Y la memoria no es una casualidad. Cuando yo les puedo aportar en las reuniones, por eso el doctor Larrañaga les ofrecía, vamos a conversar. Yo les puedo decir lo que sufrimos en el tema de Martín García y cómo funciona la Argentina. Podemos recordar mucho, podemos recordar y aportar lo que sufrió el profesor Pibel Devoto con los famosos micrófonos que lo espiaban, con la famosa discusión de los límites. Es decir, podemos aportar una cantidad de cosas, todos los uruguayos, para que ese Alzheimer sea de alguna forma rectificado.
Entonces, ¿hay condiciones como para encarar este debate, esta reflexión en el Uruguay?
Depende hoy del liderazgo que ejerza efectivamente el presidente de la República. Bien. Porque es el que maneja los hilos. Aquí no se puede delegar. Esto lo manejo, y no es un tema de entregar banderas, sino de compartir mástiles.
¿Cómo es eso?
A ver. Bueno. Yo no es que haga flamear mi bandera. Yo digo, sin perjuicio de esto, usted venga, que en este momento yo quiero que usted me acompañe con este tema, y después vamos a ver cada uno qué idea concreta tiene.
Yo creo que...
En perspectiva.
El documento se titula La inserción externa del Uruguay, una visión política y estratégica. El autor es el doctor Sergio Abreu, con quien hemos estado esta mañana desde las 9 y ahora también en estos minutos de tertulia. Los invitamos a que ustedes lean completo el trabajo, está accesible en espectador.com, y los invitamos a que estas discusiones continúen, ¿verdad? Que no se agoten acá. Tengo la impresión de que va a haber espacio.
Abreu, por otra parte, no dice que hay que terminar con el Mercosur,
sino
que está en una situación de deterioro que hay que revisarlo.
No comparte lo de Mieres.
Pero yo estoy con Abreu en ese sentido.
Final, las posiciones no se entregan, las posiciones se defienden. Es decir, eso lo plantea de manera impecable uno de los institutos culturales más afinados que conozco, que es la Iglesia Católica. Desde afuera no se pelea. Las cosas se discuten y se logran adentro. Y nosotros adentro del Mercosur tenemos que imponer porque somos mucho más fuertes de lo que parecemos. Porque podemos ser muy débiles desde el punto de vista militar, o desde el punto de vista de la extensión geográfica, o la importancia económica, pero tenemos mucha importancia en el mundo, porque los países chicos, avasallados por los grandes, es una cosa inaguantable para cualquiera.
Doctora,
nosotros tenemos razones culturales.
La inteligencia molesta, le llamo yo. La inteligencia molesta es que el Uruguay tiene que tener una posición activa, no transformarse en un unicornio ni en el enano enojado como decía la revista Besa, que es otra cosa. La inteligencia molesta es que tenemos que rescatar nuestra capacidad de propuesta. Fuimos presidentes de la Ronda Uruguay del GATT. Lanzamos el GATT desde Uruguay. Reformulamos desde el propio Uruguay hasta el Mercosur, que era un acuerdo bilateral. Todo esto es parte de la creatividad del Uruguay, y no de Juan, de Pedro, de Diego, de esa visión uruguaya de que somos un poco más trascendentes que 3,5 millones de habitantes. Lo tenemos que rescatar proponiendo y no llorando.
Doctor César Bravo, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos, ¿eh? Volvemos a charlar en cualquier momento.